27. Allí nos dice la escritura. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis menudeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Estuvimos analizando el último encuentro de David con Saúl y extrajimos en nuestro último sermón 3 conclusiones. En primer lugar, cómo David, ante el ataque de Saúl y ante la persecución a la que era sometido sin causa, cómo David en su argumentación expuso una solemne advertencia de que si Saúl derramaba su sangre, Dios no lo tendría por inocente y por lo tanto ejecutaría sus juicios sobre Saúl. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo también argumentó David que estaba muy por debajo de la dignidad real el que estuviera persiguiendo a Isaí, a quien él mismo se compara con una pulga. ¿Qué hace el rey de Israel, el monarca de Israel, persiguiendo a una pulga como yo? En tercer lugar, David hace un nuevo llamamiento a la conciencia del rey, comparando también su caso con los que cazan una perdiz. ¿Cuál es el daño que nos puede hacer el cazar una perdiz? ¿Nos va a atacar la perdiz? ¿Nos va a morder? ¿Nos va a destrozar? ¿Qué hace el monarca de Israel persiguiendo una perdiz? No había ninguna razón por la que Saúl tuviera que perseguirle. Así que después de exponer sus argumentos, encontramos a Saúl reconociendo su pecado. Reconociendo su pecado no quiere decir arrepintiéndose de su pecado, porque siempre el arrepentimiento lleva consigo la restitución del agravio, mientras que el reconocimiento no lleva consigo nada, solamente decir: he pecado. Faraón dijo: he pecado. ¿Cómo restituyó a Israel? Persiguiéndoles y acabando con los que pudo durante el tiempo que pudo. Tenemos el caso de Judas. También reconoció su pecado, pero no se arrepintió. Y tenemos el caso de Saúl, que reconoce su pecado, pero no se arrepiente. David era su yerno, le podría haber restituido a su familia. David era uno de sus capitanes, le podía haber restituido para que siguiese formando parte de su ejército, de quien él lideraba la mayor parte de él, pero tampoco lo hizo. Por lo tanto, vemos que en Saúl había un espíritu de reconocer su pecado, pero no había un espíritu de arrepentirse del mal que estaba haciendo. Después de que se alejasen el uno del otro, como vimos en nuestro último sermón, David hizo un balance de su situación y empezó a considerar cuál era la mejor opción para acabar con esta presión terrible a la que era sometido por parte de Saúl, que era el rey de Israel, y su suegro. Y ver de qué manera podía librarse de estar huyendo continuamente. Sin embargo, en sus cálculos no tuvo en cuenta lo que podría esperarse de alguien que conocía a Dios. Lo que nos muestra la historia y la misma situación personal a la que todos podemos estar sometidos es que cuando estamos expuestos a una gran presión y permitimos que las cosas externas nos dominen, estamos ante el grave peligro de dar paso a la incredulidad. Es decir, no confiamos en Dios. Empezamos entonces a depender en nosotros mismos, a depender de nosotros mismos y a no mantener en esos precisos momentos los principios que deben guiar nuestra vida. Porque uno de los principios que deben guiar nuestra vida es que hay momentos en que tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Espera en Dios. Espera. Hay momentos en los que tenemos que actuar y se demanda que actuemos. Y hay otros momentos en que hay que esperar. Y en este momento David debería esperar, pero no esperó, actuó. Esta enseñanza nos es expuesta aquí para que veamos cómo también nosotros podemos caer, tal y como lo hizo David, confiando en sus propias fuerzas y no confiando en las promesas que Dios ya había dado a su pueblo de Israel y que le había transmitido por medio del profeta Samuel, de que él sería el siguiente rey de Israel. David no se lo creyó. Y por lo tanto actuó según su criterio y huyó. De manera que podemos ver que cuando la fe se tambalea, cuando empezamos a no fiarnos de las promesas de Dios, la obediencia empieza su declive y aparece la desobediencia. Nos creemos en esos momentos autosuficientes, hasta el punto de que nos veremos involucrados en grandes dificultades, todo por no seguir el camino de los principios. Hay que saber cómo tenemos que aplicar los principios. David consideró la situación en la que estaba, recordando la persecución a la que había sido sometido por parte de Saúl, y su afán constante por acabar con su vida es la que le llevó a tomar una decisión. Hay 7 aspectos que vamos a considerar en esta mañana respecto a lo que David hizo en esta ocasión. El primero: en el momento en el que la fe alcanza algún triunfo, es cuando estamos expuestos al peligro. El éxito en aquellas cosas que hacemos engendra confianza. Cuanto más éxito tenga con lo que hago, más confianza tengo en mí mismo. Más confianza asumo. Más confianza en todo lo que hago, en mi pensamiento, en mis ideas, en mis criterios, en mi poder, en mí, tengo. Y es ahí cuando estamos ante un grave peligro, y es que si no somos cuidadosos, ese es el alimento que necesita el orgullo, y ahí sale el orgullo. Entonces el orgullo anula la humildad, anula mi dependencia de Dios y enaltece a mi persona. La hora del triunfo puede ser precedida generalmente por la de la incredulidad. Porque cuando nosotros empezamos a hacer las cosas y todo nos va bien, empezamos a dictarle a Dios cómo tienen que ir el resto de cosas, según lo que a nosotros nos parece que debe ocurrir. Y cuando las circunstancias ocurren de otra manera, entonces lo interpretamos como un fracaso nuestro. De manera que empezamos a caer en las manos del tentador, empezamos a dudar de Dios y de su fidelidad, y empezamos a no fiarnos de todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Y esto es lo que encontramos en David. David había obtenido una gran victoria sobre Saúl. La primera vez, cuando estuvo en la cueva de Adulán, su argumentación fue excelente. En esta segunda ocasión, su argumentación ha sido excelente. Es una gran victoria la que David moralmente ha tenido sobre Saúl. Pero hay algo que David no acaba de entender. La realidad que se podía ver es que, a pesar de las promesas y de que había sido ungido como rey de Israel, a pesar de sus victorias sobre Goliat y sobre los filisteos, A pesar de todo, de sus esfuerzos por librar a Keila y algunas otras ciudades y pastores de manos de los filisteos, a pesar de todo, Saúl todavía seguía siendo rey de Israel y él todavía seguía siendo perseguido. A pesar de todo. Pero a los ojos de la carne, todo seguía igual. A medida que esta situación se prolongaba en el tiempo, esto afectaba a la estabilidad espiritual de David. Le producía tristeza, por lo que probablemente ante esta prolongación indefinida de sufrimientos, su corazón acabó siendo incrédulo a las promesas de Dios y no se mantuvo en su lugar. Fijaos que hay un marcado contraste entre lo que se encuentra al final del capítulo 26 y lo que aparece en los primeros versículos de este capítulo. David lo que está haciendo es poner en duda la fidelidad y la bondad de Dios y está perdiendo de vista cuál es su objetivo. Está olvidando cuáles son las promesas que Dios le ha dado. De ahí que tengamos que hacer un balance equilibrado de las situaciones en las que nos encontramos para recordar que Dios jamás abandona a su pueblo, jamás abandona a su pueblo. Sin embargo, cuando nosotros nos imaginamos cómo tienen que ser las circunstancias, por qué camino se tienen que desarrollar, y dejamos de descansar y confiar en Dios y dejarle a Él que gobierne las circunstancias cuando nosotros hemos hecho todo lo que podríamos hacer, entonces lo que traemos sobre nosotros es la incredulidad, la insatisfacción, el dolor, la depresión y el desasosiego. Depende de del temperamento de cada cual, le afecta hasta límites increíbles. Así que fijaos a qué conclusiones llega David. Versículo primero. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Esta es la conclusión a la que llega. Es decir, Dios te ha prometido que vas a ser el siguiente rey de Israel. Dios te ha dado victoria sobre Goliat, sobre los ejércitos filisteos, te ha hecho jefe de millares, te ha guardado con su mano. Y el pensamiento que le viene a David ahora es: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Los filisteos, tus enemigos. Pues allí me voy. Lo que detectamos aquí es la impaciencia por parte de David, porque la hora de la caída de Saúl ya estaba muy cerca. El Señor estaba a punto de intervenir. El Señor estaba a punto de sacar a David de la situación de presión y de persecución a la que estaba siendo sometido. El juicio sobre Saúl era inminente. Sin embargo, David, en el último momento, falla. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 4, «Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia. La paciencia. La paciencia no es un don natural con el que venimos a este mundo. A este mundo venimos con el don natural de ser respondones, de ser incrédulos, de ser rebeldes. Todo eso nos viene de fábrica. Pero la paciencia se ejercita. No nos viene de fábrica. Se ejercita. ¿Y dónde se ejercita? Pues en situaciones de presión. ¿Dónde se ejercitan los atletas tumbados en la cama 4 años hasta la siguiente Olimpiada? ¿No? ¿O se ejercitan corriendo todos los días, cada día más horas, para preparar su organismo, su cuerpo, sus funciones y poder competir? En segundo lugar, estamos expuestos a que nuestras palabras no estén en sintonía con nuestros hechos. David acaba de decir en el capítulo anterior, exponiéndose delante de Saúl: así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Es lo que acaba de decir. Bien por David. Tiene las cosas claras en su mente. No ha pasado mucho tiempo del reloj y ya está pensando otra cosa. Esa era una expresión sincera de confianza en Dios. Pero la sensación del corazón y la expresión de los labios a menudo esconde otra realidad que tiene que ver con nuestra fortaleza espiritual cuando llegan las situaciones de aflicción, cuando llegan circunstancias que a nosotros no nos gustan. Y por lo tanto, no pocas veces, cuando se ha utilizado este tipo de expresiones, descansamos en Dios, confiamos en Dios. Vienen las circunstancias, vienen las pruebas y vemos la gran debilidad que hay en nosotros, porque son todo palabras. No descansamos en Dios y no confiamos en Dios. Por eso David dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Me voy. ¿Llevaba razón David en lo que estaba diciendo? David podía tener la absoluta firmeza, la absoluta convicción de que algún día sería muerto por la mano de Saúl? Está pensando lógicamente David. Con los datos que tenemos y que él mismo tenía, esa conclusión era completamente falsa. No había evidencia ninguna de que Dios le hubiera abandonado. David había sido expuesto a diferentes pruebas, pero Dios siempre le sacó de la prueba, siempre le cuidó, siempre le protegió. Es cierto que se tuvo que enfrentar a enemigos poderosos, Goliat, a quien ninguno del ejército de Israel quiso presentarse en batalla. Y Dios le defendió. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No estáis enfrentándonos contra un gigante de 7 metros de altura con un poder indestructible. No. Puesto que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está usando David los medios de gracia para estar fuerte en medio de las situaciones de aflicción y de presión a la que estaba siendo sometido. David, tú eres un soldado. Tú eres un soldado. ¿Qué haces, David? Bajando la guardia. Anteriormente David había dicho, cuando se iba a enfrentar a Goliat, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David no tiene miedo. ¿Qué te pasa, David, ahora? ¿Por qué no razonas con esta convicción y valentía ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no recordaba cómo mató a Goliat, cómo fue librado de la boca de la lanza de un loco como Saúl en varias ocasiones, cómo escapó de Doeg y, por lo tanto, cómo no iba a escapar de la mano de Saúl una vez más? ¿Cómo no? Por otra parte, la conclusión a la que llegó David era contraria a la promesa que Dios le había dado, porque Samuel, el profeta de Dios, había derramado sobre su cabeza el aceite de la unción que le nombraba rey de Israel. David, ¿ya no te acuerdas tampoco? ¿Podría el Dios que te ungió para ocupar el máximo puesto en la nación pasar por alto su propósito? ¿En qué estás pensando, David? Así es la incredulidad, así es la incredulidad. Nos hace olvidar la palabra de Dios y sus promesas. Nada, solo nosotros. Pobre de mí, ya lo hemos dicho aquí hasta el aburrimiento, que entre 7.000 millones de personas que pueblan la tierra, solamente a mí, pobre de mí, le pasan estas cosas. Pobre de mí. Como nos dejamos llevar por las circunstancias personales en las que estamos envueltos, como nos dejamos llevar porque lo que nosotros sentimos, no podemos ver la forma en la que Dios obra para cumplir sus propósitos, porque cerramos nuestros ojos a las evidencias y entonces nos creemos nuestras propias mentiras. ¿Por qué le ocurre esto a David? Esto es lo que nos dice nuestro tercer punto. Estamos expuestos a olvidar lo que somos y debemos tener mucho cuidado para no olvidar la dependencia continua de Dios que necesitamos para no caer, como David cae en esta situación, por un engaño de su incredulidad. David era un hombre. El mejor de los hombres no deja de ser un hombre. Por eso podría David mismo decir en uno de sus salmos, Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre sin un ser caído? Incluso los cristianos son seres caídos, que han sido redimidos por la gracia de Dios, pero que todavía en nuestra naturaleza opera el mal. Si la fe no fuera la que nos sustenta en medio de las caídas y nos previniera en medio de las pruebas, acabaríamos siendo tentados a poner a un creyente como un semidios. Imaginaos que tenemos a alguien aquí que soporta todas las pruebas, todas las aflicciones, y que es una persona que todo lo hace perfectamente. Y además lo hace perfectamente como a nosotros nos gusta, claro, porque si no, no lo haría perfectamente. Si lo hace como a él le gusta y no como a mí, tenemos un problema. Pero hace todo como a mí me gusta. Entonces tenderíamos a idolatrar a esa persona, a tenerla como un semidios. De manera que las pruebas y las caídas en muchos casos nos sobrevienen para que conozcamos nuestros límites, para que recordemos que somos polvo, que también nos caemos. De manera que necesitamos a Cristo, de manera que necesitamos su Espíritu para enfrentarnos a las pruebas. Necesitamos recordar lo que somos cuando caemos. Y necesitamos recordar quién es Cristo que nos levanta. En la Roma antigua, cuando algún general volvía victorioso de sus batallas entraba en el foro romano, camino del templo de Júpiter, para llevar sus ofrendas al dios, a quien tenían como la máxima expresión de su deidad. Curiosamente, hoy hacen lo mismo los deportistas. Cuando obtienen algún título, se van a ofrecérselo a la Virgen de tal. Bueno, pues esto viene de los romanos, que lo hacían con Júpiter. Así que fijaos lo que hemos avanzado ya, increíblemente. Bien, pues ellos, el general pasaba debajo del arco de Constantino, que es un arco del triunfo. En casi todas las capitales europeas está el arco del triunfo. El arco del triunfo era ceremonial. Cuando pasaba por debajo un general que había venido victorioso de sus guerras y de sus batallas, lo que implicaba que pasase debajo del arco del triunfo es que dejaba ahí todo su potencial destructor. Y entonces solamente venía para dar obsequios y beneficios a la población y a la nación a la que pertenecía. Este desfile se iniciaba en el campo de Marte. Pasaban por el foro Boario y entraban en el Circo Máximo y se enfilaban hacia la gran avenida que se llamaba Vía Triunfal. La gente, desde luego, se apiñaba a los lados de esa gran vía para ver al general y a los soldados, los trofeos de guerra que traía y todos los cautivos que venían detrás de él. El general iba montado en su carro, que iba tirado por 4 caballos blancos. En el carro iban 4 personas, el general, 2 de sus soldados y un siervo. El general estaba vestido como Júpiter, era su máxima deidad y por lo tanto era su ejemplo. Iba vestido con una capa color púrpura y la cabeza estaba coronada con laurel. En medio de esta apoteosis, el engreimiento de este general militar que había conseguido tantas batallas a favor de su nación, era una tendencia fácil y peligrosa. Yo soy el general victorioso. Así que la costumbre indicaba que en esa cuadriga, donde había 4 hombres montados en el carro, y que uno de los hombres, ya hemos dicho, que era un esclavo, el esclavo le decía al general: no te olvides de que eres un hombre. No te olvides de que eres un hombre. Para que no se te suba la grandeza y la pomposidad y te creas un semidios. De manera que el más humilde le dice al general: no te olvides de que eres un hombre. Esto nos sirve de ilustración para ver de qué manera hasta los impíos, que muchos de ellos son sensatos, tienen mucho cuidado para que su engreimiento no les lleve a hacerse semidioses, porque es un peligro brutal, es alimentar el ego en grado superlativo. Y esto es lo que pasaría, por ejemplo, si nuestros pastores fueran perfectos. Imaginaos, no vendríamos a adorar a Dios, no, vendríamos a adorar a nuestros pastores. Qué bueno es mi pastor, wow, las cosas buenas que me dice, los regalos que me hace, es encantador. Y además nunca peca, jamás. Y hace todo lo que yo le digo. Ni mis hijos, pero el pastor sí. Entonces, ¡buah! Yo no vengo aquí a adorar a Dios, vengo a adorar al pastor. Bueno, pues menos mal que tenemos pastores de carne y hueso que se equivocan también, que tienen mal genio y que ponen de vez en cuando las cosas en su sitio. Y decimos: es un pecador. ¡Bravo! Lo habéis descubierto. ¡Fenomenal! Vuestro pastor también es un pecador. Por eso tenemos que someternos a las enseñanzas de las Escrituras y ver qué es lo que nos dicen las Escrituras y cuál debe ser nuestro camino, cómo dirigir nuestro camino. Y esto es lo que nos muestran nuestras caídas, que somos hombres. Y esto es lo que nos muestra David, que es un hombre. No podemos idolatrarlo y tenerlo allí como el máximo exponente de un hijo de Dios. Sí, sí, es el máximo exponente de un hijo de Dios con sus miles de pecados, como nosotros. Por eso nos resulta fácil entender a David. Porque viendo a David, me miro al espejo y yo soy David también. Soy David en sus grandezas y soy David en sus terribles pecados. En cuarto lugar, todos nosotros estamos inmersos en multitud de conflictos. David había sido expuesto a un proceso muy largo de persecución, no de una semana, no de un mes, sino de un año tras otro. Persecución implacable, huyendo de aquí para allá, no pudiendo asentar su pie. Esto es agotador. Estaba huyendo como un forajido en su propio país, sin que hubiera cometido ningún delito. Y además estaba siendo perseguido por su suegro, de su familia. Si iba a Keila, los ciudadanos, a pesar de que él liberó a Keila, los ciudadanos le entregaban a Saúl. Si entraba en el bosque de Zif, los zifeos le traicionaban y le decían rápidamente a Saúl: aquí está David, ya puedes venir a por él. Si iba hasta los sacerdotes de Dios, un hombre perverso como Doeg le haría el trabajo sucio a Saúl, acusando al sacerdote de haberle dado privilegios a David, y entonces todos los sacerdotes de Nob murieron. En Engadi, en Adulán, no eran lugares seguros, huyendo continuamente. Todo esto nos muestra que no debemos juzgar a David severamente cuando en sus momentos de baja intensidad dice: algún día Saúl me va a matar. Yo tengo que tomar por mis medios las medidas necesarias para huir de esta situación. De manera que llegamos a nuestro quinto punto. Estamos expuestos a éxitos y a fracasos. David había pasado por algunas emociones fuertes. El día anterior había realizado junto con Abisaí, su sobrino, una incursión nocturna al campamento de Israel, donde estaba Saúl con 3.000 de sus más escogidos y valientes soldados. Había pasado por el círculo exterior, había seguido andando durante la noche, había llegado hasta donde estaban los soldados de mayor rango, siguió profundizando en los círculos de protección del rey, llegó hasta la cabecera del rey. Y allí, para verificar que había estado a punto de matar al rey, tomó su lanza y su vasija. Esto interponiéndose también ante Isaí para que no asestase un golpe de muerte a Saúl, cosa que sería de lo más natural, por la persecución a la que Saúl le tenía sometido. Un hombre puede hacer todas estas grandes cosas ayudado por Dios, pero hay una ley natural en la que podemos caer después de una fuerte emoción, y es que hay una reacción. Hay una gran tensión, y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Esto es lo que ocurrió con Elías. Recordaréis cómo estaban en un tiempo de sequía total, cómo se enfrentó a los sacerdotes falsos de Baal, cómo degolló a 400 de ellos, y cómo luego huyó de Jezabel. Elías, pero si tú eres un valiente, has degollado a 400 sacerdotes y ahora huyes de una mujer. Y Elías exclama: déjame morir, déjame morir. David podría haber pensado, podría haber matado a Saúl, habría acabado con un rey infame, con toda la presión a la que me tiene sometido, con esta terrible persecución, con el continuo desasosiego de huir de acá para allá perseguido por este rey, con toda mi gente en vilo, exponiendo su vida, con la carga de no residir en ningún lugar, con el hecho de que no restituye ninguna de mis posiciones en las que estaba antes de que le entrase esta locura. Esto es en lo que en muchos casos podemos ser expuestos, a presiones, a tensiones, a aflicciones por todos sitios. Resultará que en muchas ocasiones hemos guardado la ley del Señor, nos hemos sometido a su palabra, y entonces esperamos, como resultado a nuestra obediencia, que las cosas se desarrollen como a nosotros nos gustaría, lógicamente desde nuestra perspectiva, porque como hemos sido obedientes y hemos hecho las cosas que a nosotros pensábamos correctas delante de Dios, el Señor está obligado a pagarnos en consecuencia. Pero esto no funciona así. El Señor no está obligado a pagarte a pesar de que tú hagas las cosas bien. Tú tienes que hacer las cosas bien por principios, pero no esperando una transacción comercial. Es decir, yo hago esto y tú me pagas lo otro. No, así no funciona. En el mundo espiritual así no funciona. Aquí David se dejó llevar por la presión y por lo tanto no tuvo en cuenta los medios de gracia, porque quizá pensó que ya no eran necesarios. Ya había estado mucho tiempo expuesto a los medios de gracia y usando los medios de gracia. Ahora estaba con una presión terrible. Tengo que salir de esta situación. Y cuando Dios no actúa según lo que él quiso, entonces David deja de orar. Hermanos, cuando Dios no actúa como tú quieres, también dejas de orar. ¿Para qué vas a orar, verdad? ¿Para qué voy a seguir orando si nunca se cumple lo que yo quiero? Oro por mis hijos, por mi trabajo, por mi casa, por mi país, pero nada ocurre como yo quiero. Entonces, ¿para qué voy a orar? El asunto es que Dios no está obligado a actuar de acuerdo a como tú quieres, ni de acuerdo a como te apetece, asunto es que tú no oras para que Dios haga tu voluntad, sino que tú oras para que tu voluntad se adapte a la de Dios. Ese es el propósito de la oración. Pero muchos entienden que orar es sacar la lista de peticiones a Dios y empezar a dar los números de todas las cosas que queremos. Entonces Dios se convierte en el mago de Aladino. Y es decir, como Aladino no cumple los deseos, pues entonces aquí Aladino no funciona. No, no. Aladino es un cuento. Aquí estamos hablando de otras cosas. Tú tienes que orar para que tu voluntad se someta a la de Dios, no para que la de Dios se someta a la tuya. Y si esto no lo tenemos en cuenta, nos estamos engañando. En sexto lugar, estamos expuestos a la incredulidad. En las situaciones anteriores encontramos a David con algún indicio por el que le pidió consejo al Señor. Buscó a Dios, buscó a los sacerdotes, buscó a los medios de gracia, buscó cómo recibir ayuda. Pero ahora no. Ahora no. David se olvidó de Dios. Solo miraba a su enemigo. Y no es de extrañar que ante el despliegue de fuerza de este monarca cruel, ante la tenacidad que impuso a su persecución, David pensó, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, por la implacable persecución a la que le tenía sometido. Esto nos muestra que cuando damos cabida a la incredulidad, hay algo que previamente ha ocurrido, no llega de casualidad, no llega, anda, soy incrédulo, no. Cuando damos paso a la incredulidad, es que antes ya hemos dejado de orar, ya lo hemos dejado, ya no oramos. Hemos dejado ya de hacer uso de los medios de gracia, por eso llega la incredulidad. El temor se apodera de nuestro corazón. Voy a morir a manos de Saúl, así que tengo que actuar yo. David ya no cree en las promesas de Dios, y por eso piensa y actúa de esta manera. Ya no oro, ya no uso los medios de gracia, ya no actúo coherentemente de acuerdo a la fe que encuentro en las Escrituras y a los principios aquí establecidos, y por lo tanto tengo en mi corazón un lugar en el que la incredulidad hace posesión. Esto conlleva a la vez que todo se interpreta negativamente. No se quiere ver ninguna de las misericordias de Dios. Tenemos todos los días para comer, tenemos todos los días para vestir, tenemos todo para hacer todo lo que nosotros lícitamente podemos en el mundo en el que vivimos. No estamos perseguidos, no por la calle no nos tiran tomates y piedras por ser cristianos, podemos abrir este lugar de culto y honrar a Dios y adorar a Dios en paz y con un buen espíritu, pero todo eso no se valora, solamente se valora lo que me falta, lo que no tengo. Y entonces se saca la lista de todo lo que Dios no me da. Y esto tampoco funciona así. Por eso piensa David, al fin seré muerto algún día, pero no hace recuento de las bendiciones de Dios, ni de sus misericordias, ni de su protección, ni de sus promesas, no. Solamente mira a su enemigo, y entonces evidentemente será muerto algún día. Esos temores son los que pueden venir a nuestra mente, como a David, porque cuando bajamos la guardia haciendo un mal uso o no haciendo uso de los medios de gracia, es cuando Satanás aprovecha para atacarnos. Y cuando esto ocurre, no hay defensa. Ninguna. ¿Quién eres tú delante de Satanás? Tú sí que eres una pulga. Domina absolutamente tu corazón y tu mente. No hay principios de las Escrituras, no hay temor de Dios, no hay oración, no hay uso de los medios de gracia. Estás muerto. Sin embargo, ponte a reflexionar y mira lo que Dios hizo por David y todo lo que ha hecho por ti. Tan pobrecito que puede que te veas. Y totalmente abandonado. Pues fíjate, si eres un verdadero creyente, si eres un verdadero creyente, como lo era David, tienes deseos y aspiraciones que nunca habías tenido antes de la conversión. De manera que lo que antes amabas, como el Señor de los Anillos y su Gollum, mi tesoro, ahora lo aborreces, por principios, ahora lo aborreces. Te das cuenta de que ha habido un cambio radical. No percibes cómo disfrutas cuando se te predica la palabra de Dios y puedes asimilar lo que se te está enseñando y puedes ver cuáles son las implicaciones y puedes identificar cuáles son tus enemigos del alma y puedes luchar contra ellos. ¿No es eso lo que te pasa cuando escuchas la palabra de Dios? Es cierto que te encuentras en medio de muchas presiones, quizá de mucha debilidad y quizá de mucha corrupción que hay en ti. Es cierto que estás en medio de tentaciones y pruebas. Es cierto que estás en medio de terrores que pueden afligir tu mente. Pero si mantienes con vigor el uso de los medios de gracia, podrás hacer frente a todos tus enemigos. Podrás hacer frente. Porque Dios es tu fortaleza. Podrás hacer frente. Pero si te presentas tú solo, sin duda caerás. Sin duda tendrás un espíritu amargado. Sin duda tendrás una depresión de caballo. Y sin duda tendrás mil cosas más. Porque las cosas de la mente y del espíritu afectan al cuerpo. La fe es esencial para la vida cristiana. Somos salvos por medio de la fe. Y vivimos por fe. Eso no quiere decir, cuando hablamos de que vivimos por fe, como muchos asumen, que uno puede ser un insensato y con recitar que vivimos por fe, pues resulta que todas las cosas ocurren milagrosamente y nos beneficiamos de todo. No, eso no es lo que está diciendo la Escritura. Vivir por fe es asumir que Dios gobierna sobre todas las cosas y que cuando nosotros, en dependencia de Dios y obedeciendo su palabra, hacemos lo que tenemos que hacer, ya no hay más que hacer. Y hay que esperar que Dios haga. Pero nosotros ya todo lo que teníamos que hacer lo hicimos. La fe, al igual que las demás gracias espirituales, si no la cultivamos, se debilita, se hunde, se muere. Y cultivamos la fe a través de los medios de gracia, únicamente. Una fe débil sin el fundamento de la palabra de Dios trae consigo siempre una falsa esperanza. Y cuando estos dos ingredientes se juntan, una fe débil y una falsa esperanza, vienen siempre como resultado la incredulidad. Y la incredulidad, cuando toma su dimensión total, te lleva a la depresión. ¿Por qué se deprime la gente? Porque las cosas no salen como a ellos les gustaría. Claro, si tuviéramos todos el genio de Aladino, nadie estaría deprimido. Porque las expectativas que se habían hecho respecto a algo no se cumplen y entonces se frustran. Y si son muy sensibles, se deprimen. Y por tanto caen en la trampa sin que puedan salir durante meses o durante años. Porque a mí me gustaría que las cosas fueran distintas. Muchos dicen, ay, yo vendría a esta iglesia si la iglesia fuera distinta. Y yo también puedo decir, hombre, pues yo vendría a la iglesia si las ovejas fueran distintas. Claro, si nos ponemos a ver que todo sea distinto, los pastores también tienen mucho que decir. La triste realidad de David es que rehusó creer en las promesas de Dios. Y la triste realidad de muchos creyentes es exactamente la misma. Que no creen a Dios, no creen sus promesas, les da igual. Es lo que ellos tienen en su mente, pero no es lo que la Biblia enseña. Es entonces cuando estamos sumidos en lo que se llama falta de fe. Si es uno es creyente, claro. Si no, es que no tiene ni fe. Y entonces actuamos como Pedro. Pedro, ve al Señor caminando sobre las aguas. Y dice, yo también quiero caminar sobre las aguas. Vale, Pedro, ven caminando sobre las aguas. Y Pedro se pone a caminar sobre las aguas. Entonces Pedro se da cuenta de que está caminando sobre las aguas. Y en vez de mirar al frente y seguir su camino, mira las aguas. ¿Y qué le pasa a Pedro cuando mira las aguas? Adiós, Pedro, te hundes. Esa es una ilustración, eso es un hecho verídico, pero nos sirve de ilustración para nuestra exposición. En cuanto uno empieza a mirar sus circunstancias, su vida, su situación particular, estás muerto. Tienes que mirar más adelante porque si no te pierdes. Tienes que tener un punto de referencia. Y tú no eres el punto de referencia. Cuando nos encontramos en situaciones de aflicción y dejamos de mirar a Dios por medio de la fe para confiar en sus promesas, que es lo que debemos hacer, y entonces empezamos a mirarnos a nosotros mismos, ahí empieza la caída en la incredulidad. Ahí empieza. Se interpreta todo según lo que vemos y sentimos. Y cuando empezamos a interpretar las cosas según lo que sentimos, mal asunto. Porque engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. Más que todas las cosas. Sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, dice el profeta. Porque de él mana la vida. Así que si no guardas tu corazón, te dejas llevar por los sentimientos, por el emocionalismo, y estás muerto. Entonces, por nuestra falta de fe, caemos en la actitud del salmista, el cual llegó a decir, mi alma ha rehusado todo consuelo. Es un creyente. Mi alma ha rehusado todo consuelo. Leemos entonces la palabra de Dios y no hallamos consuelo. Nada. Es un libro cerrado. Los sermones. Pero este hombre, ¿por qué predica mirándome a mí y diciendo todo lo que a mí me pasa? Claro, que se creen que el pastor es también adivino. Nada. El pastor tiene su ritmo de mensajes y los lleva a rajatabla. Luego es la palabra de Dios la que usada por el Espíritu aplica. Pero el pastor, de muchas de las cosas que tenéis en vuestro corazón no tienen ni idea, pero Dios sí. Pero se suelen escuchar los sermones y agobian más de lo que ayudan. ¿Y todo esto por qué ocurre? Porque no hemos hecho lo que Dios nos dice. El Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Como nada ocurre según lo que nosotros esperamos, tan sabios como somos y tan inteligentes, creemos que esto no puede seguir así. Y entonces dudamos de que Dios esté actuando para bendecirnos. Desconfiamos de Dios, somos incrédulos en sus promesas, y entonces todo lo que nos sobreviene es problema tras problema. Y en séptimo lugar, y último, estamos expuestos a una grave falta de fe y de confianza en Dios. Esto le pasó a Asaf, el Salmo 73. Al ver a los impíos prosperando, en vez de someterse a la voluntad soberana de Dios, dio paso a la incredulidad. Mira estos impíos. Sin guardar ningún mandamiento, crecen en el mundo. Se les sube la vanagloria, se coronan de soberbia, cumplen con, por demás, los deseos de su corazón. Desde luego, cuando caemos en ese estado de incredulidad, esto nos lleva a estar completamente hundidos y, según el temperamento, repito, con una depresión galopante. Somos tentados entonces a sentir lástima de nosotros mismos, pobrecitos, y a pensar que Dios no nos ama. ¿Cómo nos va a amar Dios? Pero todo eso es falso, por completo. Por un lado, porque Dios nunca nos deja de amar, jamás, es inmutable en su amor para con su pueblo. Aun cuando parezca estar en nuestra contra, porque Dios también envía juicios, especialmente contra su pueblo. Y por otro, porque cuando Él nos ve sumidos en nuestra depresión, o en nuestra incredulidad, o en nuestro desasosiego por nuestros pecados, Él nos dice que se compadece de nuestros pecados. Fijaos lo que dice 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Nos consuela. Isaías 66:13. Como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo. Mateo 5. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Dios usa diversos medios para consolarnos. Su palabra, tanto leída como predicada, por eso hoy somos expuestos a su palabra para escuchar qué es lo que Dios tiene que decirme a mí en particular. Nos consuela a través de nuestras oraciones, cuando usamos los medios de gracia lícitamente. Nos consuela a través de la lectura de buenos pastores que han escrito libros sobre la palabra de Dios. Y nos consuela también por cambios providenciales que hay en nuestra vida. Me cambio de país, me cambio de ciudad, me cambio... Y entonces ocurren cosas. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Ojo con la incredulidad. ¿Tiene razón David para dar cobijo a ese temor que se ha apoderado de su corazón? No tiene ninguno. Todas las promesas de Dios sobre él están en vigor. ¿Por qué tienes miedo, David? ¿Por qué huyes? Esta es la historia de David, que nos es expuesta para que nos adelantemos a ese espíritu de incredulidad que viene como fruto de una falta de uso de los medios de gracia. Pero fíjate, una última palabra. Dios entregó a su Hijo en nuestro lugar delante de la ley. Dios entregó a su Hijo. A su Hijo. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿creéis que Él va a faltar alguna de sus promesas para nosotros? Si nos dio lo más importante, su Hijo. ¿Cómo Dios no va a responder con fidelidad a sus promesas cuando tenemos el ejemplo de Cristo entregado a la muerte para satisfacer la ley en nuestro nombre? Si nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a terminar en oración.